Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio 92 de CQ en Frecuencia. Un episodio atípico, tanto por su contenido como por el momento en el cual se publica. Tened en cuenta que el contenido de este episodio es un contenido que preparé para hace un mes, para la semana de Halloween, la semana en la cual, pues bueno, creía que era interesante, que podía ser interesante para todos vosotros que tocáramos un tema que se circunscribía mucho a ese momento, pero que debido a lo ocurrido en Valencia, en Levante, con el tema de la Dana, no pudimos publicar. La actualidad fue mucho más frenética que los contenidos que tenía preparados para este podcast, con lo cual ha tenido que aparecer pues un poquito más adelante, y creo que es momento de acercaros a un tema posiblemente desconocido para muchos de vosotros, tanto radioaficionados como aficionados a la radio. Que los radioaficionados y diexistas buscamos siempre el contacto más lejano y más extraño, al menos utilizando las ondas de HF y la onda corta, es algo que pocos pondremos en duda, seguramente. Y que además los radioaficionados y los aficionados a la radio somos unos grandes amantes de la experimentación, es algo que todos tenemos claro. Y es precisamente por todo esto por lo que la radio, la comunicación y otros aspectos muy relacionados con el ser humano y con las ansias de conocimiento y las ansias muchas veces de trascender, hacen que hayan puntos de unión entre la radio, las comunicaciones y, por ejemplo, el mundo del misterio. En el episodio 46 de CQ en Frecuencia, precisamente hablando de cine y radioafición, un episodio que por supuesto os dejo referenciado en las notas del episodio y que os recomiendo que escuchéis porque fue muy interesante, también se vio reflejado este anhelo de ir un poco más allá en nuestras comunicaciones. O si no, recordad la frase de Chispita en Contact.
Papá, ¿podríamos hablar con mamá?
Ni la radio más potente podría llegar tan lejos.
Y cómo no, también apareció una película del año 2000, Frequency. Es curioso el papel de el padre. Me estoy acordando de la película también de, creo que era Frequency, donde también había la figura del padre como radioaficionado que hablaba con, no recuerdo quién era, el protagonista, pero...
Dennis Quaid.
Dennis Quaid, correcto.
Gordo, como seas tú, te juro... ¿Cuál es tu código de emisora? ¿Tu identificador?
W2QY.
En la cual se ponía el foco en la comunicación entre un hijo y su padre, pero en lugares del tiempo totalmente separados. Una relación y un contacto que muchos investigadores a lo largo de la historia han intentado establecer. Recordemos esa película del año 2000.
Cada década, tormentas solares masivas invaden nuestra atmósfera, afectando las comunicaciones mundiales.
Es la emisora vieja de tu padre. ¿Podríamos ir al estudio y conectarla?
Y causando fenómenos inexplicables.
W2QY, aquí Frank Sullivan.
¿Hola? ¿Cómo ha dicho que se llama?
Frank Sullivan.
¿Se trata de una broma?
Que permitirán que John Sullivan hable con su padre.
Me gustaría que domásemos este potullo. Hay que echarle narices.
Que lleva muerto 30 años.
¿Cómo es posible?
No tengo ni idea. Debemos de estar hablando a través de una mancha solar bestial.
Te he echado de menos.
Hijo, háblame de ti. Háblame de tu vida.
Soy Polly.
Después de tres generaciones de bomberos, creí que se te pasaría esa obsesión de ser Polly.
¿Qué está pasando, Sachs?
Frank dice que está hablando con Jolly por radio en el futuro.
Campeón, hay alguien con el que quiero que hables.
Buenas noches, John.
Vaya, buenas noches, campeón. Oh, Dios mío. ¿Hola? ¿Hola? Algo va mal. Algo que hemos hecho ha cambiado el pasado.
¿Le ha pasado algo, mamá?
¿A tu madre?
¿Qué?
No, fue asesinada. Tienes que hacer algo, intenta detener a ese tío. Quizá no sepa quién es, pero sí dónde estará y qué hará antes de que lo haga.
¿Quieres que llame a la policía?
No van a creerme.
Tiene sus huellas.
Quiero que escondas esa cartera donde nadie pueda encontrarla en los próximos 30 años. En el asiento empotrado del comedor.
¡Ya está! ¡La tengo!
Caray. Tienes que darme algo que pueda creerme.
Hay que pillarle Infraganti. Y tú puedes conseguirlo, papá.
No soy... soy bombero.
Lo haremos juntos. ¿Recuerdas lo de echarle narices?
Te quiero, hijo.
Y yo a ti, papá.
Y precisamente de estos anhelos, de estas experimentaciones y de esta voluntad de utilizar la radio y las ondas de radio para trascender y comunicarse más allá de lo que vemos, es lo que voy a traer a CQ en Frecuencia en este episodio 92.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Y precisamente como los radioaficionados y los aficionados a la radio, en especial los radioaficionados, nos caracterizamos por ser científicos, pragmáticos y en muchos casos cartesianos, quiero enfocar este episodio precisamente en explicar cuáles han sido estas experiencias y estas experimentaciones, dejando de lado cualquier tipo de interpretación. Porque lo que realmente me resulta interesante es conocer cómo diferentes investigadores han utilizado la radio y las ondas de radio para, valga la redundancia, sus investigaciones. Aunque en la realidad las ondas de radio no trascienden el tiempo como en la ficción, hay quienes, como los experimentadores de la TCI, de la transcomunicación instrumental, han explorado el potencial de la radio para captar sonidos y señales que escapan a lo cotidiano. Hoy nos sumergimos en este fenómeno desde una perspectiva tecnológica e histórica, dejando de lado las interpretaciones sobrenaturales y enfocándonos solamente en el contexto del diexismo y la radioescucha. Tenemos que empezar hablando de Fredrik Jørgensen, que fue el pionero curioso. El viaje real de la TCI, de la transcomunicación instrumental, comienza con Fredrik Jørgensen, como decíamos, un pintor y cineasta sueco apasionado por la grabación de audio. En 1959, mientras grababa cantos de pájaros en un bosque, Jørgensen aseguró haber captado en su cinta magnetofónica, una voz que no estaba allí en el momento de la grabación. Jørgensen es el padre de las psicofonías, y intrigado, comenzó a experimentar con grabadoras y radios, particularmente en las bandas de onda corta, donde el ruido y las interferencias son frecuentes. Es fácil imaginar a Jørgensen como una especie de explorador de señales, similar al protagonista de Frequency, que encuentra algo extraordinario en un medio tan cotidiano como las ondas de radio. En su tiempo, las bandas de onda corta ya eran un espacio fascinante para diexistas, capaces de captar señales de estaciones lejanas, fenómenos atmosféricos y sonidos aparentemente enigmáticos. ¿Qué os parece si escuchamos un poquito algunas grabaciones originales de Fredrik Jørgensen en aquellos lejanos años 50?
Einspielung Nummer 6.
Var är det så kallt någonstans?
Einspielung Nummer 5.
Tras Jørgensen vinieron otros experimentadores, como el caso de Marcello Bacci, que exploraba en vivo las ondas de radio. Así que unos años después, en Italia, Marcello Bacci llevó la transcomunicación instrumental a otro nivel, enfocándose específicamente en transmisiones en vivo. Utilizaba radios de válvulas sintonizadas en las bandas de onda corta y onda media para captar señales que consideraba inusuales. Su método consistía en explorar frecuencias vacías donde las emisiones tradicionales no llegaban y escuchar los sonidos que surgían del ruido. Lo interesante aquí es cómo las radios de onda corta han servido como un canal impredecible, tanto para los diexistas como para experimentadores del misterio como Bacci. En la película Frequency, la radio es también un instrumento de descubrimiento, un medio lleno de posibilidades que conecta mundos separados. Aunque en este caso, no hay viajes en el tiempo. Bacci encontró en las ondas un espacio lleno de misterio. ¿Cómo sonaban esas grabaciones en vivo de esas sesiones que Marcello Bacci realizaba? Pues con muchos físicos, con muchas personas de reputado conocimiento y con algunos familiares que se acercaban hasta sus receptores de onda corta para comunicarse con el, digamos, con el más allá. Así sonaban estas grabaciones. Concretamente se trata de una grabación realizada el 24/7/2007 frente a un grupo de 13 personas en el centro psicofónico de Grosseto con una radio Normen de Fidelio 57 sintonizada entre 8 y 8,5 megaciclos.
Estate con noi, amici.
Altri con quelli che vengono a farle visita. Ecco, questa esperienza però vuole raggiungere un gruppo genitori e che cosa sia l'eternità. Poter ricongiungersi con persone che ci sono state care cambia la nostra vita.
Bello, bravo,
bello, bello,
è molto vero.
Ci senti?
È quello che sperimentiamo, i vari segnali che ci giungono.
Sì.
Sono tutti segnali che ci vengono da esistenza, sì, carne tesoro. Sappiamo che avremo solo il bene.
Y llegamos finalmente a Anabela Cardoso, una diplomática portuguesa que ha continuado y ampliado este tipo de experimentación. Cardoso no solo emplea radios tradicionales en las bandas de onda corta, sino que ha documentado sus experiencias en libros y ha trabajado junto a otros experimentadores como nuestro invitado de hoy, Carlos Gabriel Fernández. Al igual que en Frequency, el trabajo de Cardoso demuestra cómo la radio puede convertirse en una herramienta para explorar conexiones inusuales. Aunque en este caso no hay un drama familiar de por medio, su dedicación a las ondas de radio como medio de experimentación la ha convertido en una figura clave dentro de este ámbito.
Hoy he tenido tiempo para agradecer a vocês os cánticos lindíssimos. Muito obrigado, amigos, e para vos perguntar se são realmente vocês no primeiro Rádio Novo. São vocês e do tempo.
Así que quien ha trabajado de forma muy estrecha, precisamente con Anabela Cardoso, es el investigador y periodista con el que hablamos en este episodio 92. Autor además del podcast Protagonistas de lo Insólito junto a Miguel Pedrero. Bueno, pues estamos en este programa un poco especial junto a Carlos Gabriel Fernández. Es periodista, investigador y además, en el negociado que a nosotros nos pertoca aquí en CQ en Frecuencia, técnico en electrónica, con lo cual todo esto de lo que solemos hablar en este podcast lo tiene bastante por la mano. Carlos Gabriel, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y te digo buenas noches porque normalmente en este podcast no suelo decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque cada uno lo escucha cuando quiere o cuando puede, pero en este caso, siendo un tema que es una historia tan potente, creo que es bueno decir en qué momento estamos grabando. Estamos grabando por la noche, con una buena tromba de agua que está cayendo aquí en Pontevedra. Tú estás muy cerca, estás en Porriño y estamos compartiendo un poco estos fenómenos meteorológicos. Así que ponemos a la gente en contexto. Una noche lluviosa para hablar de un tema interesante como es la transcomunicación instrumental a través de las ondas de radio. Algo que cuando conocí la historia de Anabela Cardoso me estalló la cabeza. Carlos Gabriel, tú conoces muy bien esta historia, conoces a Anabela, has investigado su caso y has investigado con ella. Háblanos un poco de quién es Anabela Cardoso.
Bueno, esto empezó en el año 98. Yo en el tema siempre me había interesado por los fenómenos extraños. Como bien decías, yo trabajé muchos años de periodista, sigo trabajando de eso. Pero en la realidad estudié electrónica, incluso llegué a hacer 2 años de ingeniería en Buenos Aires, pero bueno, no acabé la carrera, ¿no? O sea, estudié como un FP, digamos, uh-huh, electrónica, es el equivalente, un FP, BUP, CO, bueno, las cosas que habían en aquella uh-huh época, yo ya tengo sí unos años. Y entonces, bueno, por eso tengo esta diversidad de oficios, ¿no? O sí, sea, sí, por una parte el tema del electrónico, por el otro, pues por cuestiones muy largas de explicar, pues acabé trabajando de periodista, colaboraba, empecé a contar, haciendo, bueno, colaboraba con prensa y entonces pues acabé haciendo algo de periodismo. Bueno,
sí, para poner en contexto a los oyentes, yo te conozco bastante de tu faceta periodística. Has trabajado como periodista en el Diario de Pontevedra durante creo que 15 o 16 años.
16 años.
Eres una persona que además ha estado muy en contacto con el periodismo local aquí en Pontevedra y bueno, una voz autorizada dentro de lo que es el periodismo. Y en el mismo caso, en un caso bastante paralelo al mío, hemos tocado diferentes palos. Nos hemos dedicado al periodismo, nos hemos dedicado a otros aspectos, con lo cual estamos un poco en familia y en un contexto muy similar.
Muy bien. Bueno, yo la verdad que siempre me gustaron los enigmas vistos desde un punto de vista, digamos, crítico, porque bueno, quizá por la formación en electrónica, formación técnica, ¿no? Esto de que todo lo quieres explicar con lenguaje matemático y claro, y a veces te encuentras con cosas raras. Pero siempre me gustaron los enigmas y entonces en el año 98, Anabela Cardoso en aquel momento era cónsul de Portugal en Galicia, ocupaba ese cargo, ¿no? El máximo representante de Portugal en Galicia, una persona con una trayectoria como diplomática muy grande. De hecho, fue la primera mujer que fue diplomática en su país. Y bueno, en aquel momento ella y otra persona más, Lola, querían iniciar una especie de investigación, de contacto con el más allá, y le habían recomendado que un sacerdote, el padre José María Pilón, le había recomendado que lo hiciera a través de las psicofonías, ¿no? Que bueno, que era, según su juicio, era lo más objetivo para ese contacto con el más allá. Bueno, empezamos, para ir más al grano, ¿no? Empezamos una investigación, una experimentación más bien, intentando grabar psicofonías. Son esas voces que quedan grabadas en la grabadora, pero que no se escuchan en el momento de grabarla. Experimentamos, probamos con muchas cosas, con muchos ruidos de fondo, y el que mejor funcionaba era el de una radio desintonizada. Entonces, en la casa de Anabela Cardoso, al final quedó en el salón donde se experimentaba, que era un salón especialmente acondicionado para eso. Está en Moaña, está en un lugar alejado, esa casa está en un lugar en el medio del monte donde no hay nadie. Esto es importante, ¿no? Y lo que había eran dos radios a válvulas antiguas, receptores, los dos eran receptores de radio únicamente, y uno de ellos no sintonizaba, tenía estropeada la sintonía, no hacía más que ruido blanco, ¿no? Ruido entre emisoras, y la otra sí, algunas emisoras captaba, pero bueno, estaba sintonizada de manera que entre dos emisoras donde no hubiese ninguna emisora comercial. Pues nosotros experimentamos una o dos veces a la semana, íbamos a casa de Anabela, Lola y yo, pero ella, como vivía ahí, pues experimentaba prácticamente todos los días. Y salieron las primeras psicofonías, se escucharon algunas voces, algunas bastante claras, ¿no? Sorprendentemente, poco tiempo después de empezar, pues ya había esos resultados. Y las radios estaban de fondo, siempre estaban ese ruido de fondo del ruido blanco. Pues en un momento, en una experimentación en que estaba Anabela sola, pues empezaron a hablar las voces por la radio. En una de las radios comenzaba a salir una serie de voces que muy poco tiempo después, es decir, días después, comenzaban a interactuar. Primero fue un speech, ¿no? Que hablaba medio en castellano, medio en portugués, y luego había una interacción, ¿no? Es decir, y hay experimentos sorprendentes. ¿Cómo sonaban esas voces? Pues eran como las voces cuando entra, aquí que estamos en un ambiente que la gente va a entender lo que
lo
vamos
a hablar.
Lo va a
entender perfectamente, seguro.
Sí, sí. Es como cuando una voz de radio de banda lateral entra por la onda corta.
Rio Tempo transmitió para Anabela Cardoso. Anabela Cardoso de Portugal.
Anabela
¿no?
Correcto.
Sí. Así era. Ese era, digamos, el sonido. Sonaban
claro,
así.
Claro, porque precisamente estamos hablando de receptores de onda corta en AM, en amplitud de modulación, en AM. Y efectivamente, yo he estado escuchando y bueno, y nuestros oyentes, si tengo la oportunidad, escucharán algunos de los fragmentos de esos audios. Y efectivamente es muy similar a eso, a una frecuencia desplazada en la cual pues estás escuchando ese ruido que sabes que por detrás hay una voz, pero es muy complicado. Es muy complicado de entender. Y ahí entramos un poco en el terreno a veces de un poco de la pareidolia, ¿no? De bueno, se está escuchando este sonido, sabemos que detrás hay una voz, pero bueno, la inteligibilidad. Nosotros en el argot de la radio siempre hablamos del 1 al 5, ¿no? La calidad de la modulación del 1 al 5, ¿no? Tenemos la señal por un lado, que puede ser 1, 2, 3 hasta 9. ¿Vale? Y luego la calidad, y la medimos del 1 al 5. En este caso sería, la calidad sería de 1 o menos de 1, prácticamente, sí. Porque es prácticamente ininteligible, es muy complicado, y ahí Anabela hace un papel importante de explicarnos qué es lo que se está escuchando, pero realmente... Las voces, ese punto que es lo que a mí me llama mucho la atención y creo que a mucha gente, es el punto de interactuación. Esto que tú decías. Anabela interactúa, es decir, ella habla y cuidado, tú lo has dicho, son receptores. Anabela no tiene un emisor.
Claro.
Claro, claro. Nosotros aquí en CQ en Frecuencia conocemos perfectamente el papel del transceptor, emisor y receptor. Uh-huh. Aquí no existe. Ella habla al aire y recibe una interacción por parte de su receptor de radio en forma de un ruido que ella interpreta como voces.
Sí, además, bueno, hay que aclarar que esto no era, claro, esto se volvió muy frecuente, o sea, se repetía y de hecho todavía ocurre, pero no era como entrar en la habitación, encender la radio y estás hablando con el más allá en este caso, ¿no? Que es como sí. Se interpreta estas voces, ¿no? Uh-huh. No era tan fácil así. Había días que no había nada, había días que era ininteligible, imposible de entender, porque las voces estaban tan distorsionadas que no era difícil entender. Y claro, cuanto más distorsionadas están, el cerebro juega ahí una mala... Bueno, ya lo sabrán los que nos están escuchando, que eso es así, ¿no? Cuando una emisora es, digamos, la calidad no es buena... Pues el cerebro, digamos, que ocupa esos lugares, ¿no? Y reconstruye, pero a veces te puedes equivocar, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay una serie, hay miles de horas de grabación, ¿no? En todos estos años, estamos hablando más de 25 años de experimentación y hay miles de horas de grabación. Pero en aquellos primeros años es donde se obtuvieron las voces más claras y más... Y para mí más contundente. Te voy a contar dos situaciones que siempre las pongo como ejemplo, ¿no? Hay una de las voces que en un momento llaman por Anabela por su nombre, ¿no? En un momento ahí se escucha Bela. Bela es como le llamaban de pequeña, era digamos un mote familiar, que le llamaban, en vez de Anabela, le llamaban Bela. Y ella le responde, le dice, sí, estoy oír, le habla en portugués, ¿no? Sí, estoy oyendo. Y la voz vuelve a llamarla como si no hubiera entendido. Y después sí empieza a alargar como una especie de speech, ¿no? Es bastante largo, en la que la voz se va deformando, ¿no? Ahí sí que tiene toda esa sonoridad que tiene lo que decía antes, ¿no? Lo de la banda lateral cuando uh-huh. entra por un receptor de AM, ¿no? En este caso uh-huh. de onda corta. Y hay otro experimento, digamos, que fue un experimento, porque en aquellos primeros años Anabela no obviamente seguía ejerciendo como cónsul de Portugal. Luego fue trasladada a Lyon pero no quería o mantenía aquello con discreción, es decir, no estaba, no sabía nadie que estaba haciendo este tipo de experimentación y que tenía estos resultados y que porque bueno, no quería que sus superiores lo supieran. Al final terminaron sabiéndolo y eso pues tuvo consecuencias en su carrera diplomática, ¿no? Pero que no, que en general que no, ella no quería saber nada. Sin embargo, en el mundillo de las anomalías, de la gente que investiga estas temáticas, sí que llegó a ser conocido incluso internacionalmente, ¿no? Y aquí vino David Fontana, ya falleció, pero fue presidente de la Society for Psychical Research de Londres, que es la sociedad de investigación de estas temáticas más famosa del mundo, porque fue la más antigua, ¿no? Incluso los premios Nobel la habían fundado, ¿no? Siempre seguía una línea muy crítica, ¿no?, con todos los fenómenos. Y en una de esas sesiones de experimentación en la casa de Anabela, David le hace una pregunta con picardía. Es decir, le se dirige a quien estuviese hablando del otro lado y le dice algo así como "Do you say how are you?". Le está pidiendo que diga "how are you", que repita la frase que él está diciendo, ¿no? Y al momento la voz responde "how are you" concretamente. Y esto lo hizo, esto no le había dicho nada previamente a Anabela ni a nadie, ¿no?, de que iba a hacer esta pregunta, digamos, con cierta trampa, ¿no?, con cierta picardía.
Claro.
Esto lo hizo en otra ocasión también, cuando Anabela estaba en aquel momento, pasaba un tiempo en Lyon, otro en su casa aquí en Galicia, y lo repitió con otra frase cuando estaba en Lyon. Porque estos fenómenos tenían más que ver con la persona, en este caso con Anabela, que con los equipos y los lugares donde, claro, donde se emitía, ¿no? Uh-huh. Porque ella fue a Lyon, a Francia, y allí también las radios que tenía allí, pues también, digamos, ocurría esto mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo... Después de tantos años, pues yo creo que la conclusión que saco es que el fenómeno tiene que ver con ella más que con una emisión de radio que pueda venir. Yo lo reconozco, se lo dije a ella siempre muchas veces. Yo lo primero que pensé es que aquí esta señora es diplomática, aquí hay alguien haciéndole alguna cosa, incluso algún servicio de inteligencia, me lo planteé, ¿no? Es decir, que alguien pudiese estar haciéndole una trampa. De hecho, para eso habría que haber escuchar lo que se hablaba en esa habitación, que es bastante difícil, porque eso está rodeado de monte, no había ningún aparato electrónico, digamos, emisor. No, nadie que estuviese fuera de esa habitación, que además estaba, después al principio no, pero después se aisló acústicamente. Uh-huh. Y no había forma de saber qué es lo que había allí, o sea, qué es lo que se hablaba allí, ¿no?
Y además, al margen del fenómeno que se reproducía en la casa de Anabela, en Moaña, aparte, también os desplazasteis hasta el laboratorio, ¿no?, de la Facultad de Telecomunicaciones de Vigo, a la Facultad de Vigo, para realizar investigaciones fuera de lo que sería la casa de Anabela y hacerla en un entorno como es una facultad, ¿no?, y unos laboratorios de una universidad.
Sí, esto fue una experimentación en condiciones de control, tú lo nombrabas antes, en las pareidolias es muy habitual en las psicofonías, y que ese sea un argumento para decir que las psicofonías son solo pareidolias, pues en algunos casos lo son, obviamente, ¿no? O sea, si pones a ver por YouTube y por tal, hay muchísima gente que está haciendo especie de espectáculos, yendo a lugares abandonados y donde no tiene ningún resultado razonable, sino que son pareidolias, ¿no? Uh-huh. Y esto ocurre muchísimo, porque sí, siempre se dice, las máquinas no alucinan, no divagan. Pero nosotros, al entender las voces, el cerebro humano, ahí sí que...
¿no? Esto te puedo asegurar sí que a los radioaficionados nos pasa mucho, porque nosotros trabajamos, hablábamos antes de ese ruido blanco que a través del cual se, entre comillas, se materializan o se vehiculan estas voces que aparecen en las, en los receptores de Anabela. En el mundo de los radioaficionados nosotros trabajamos mucho con el ruido que hay en la banda, que es ese ruido blanco, el QRM, y muchas veces tenemos que contestar y mantener, entre comillas, conversaciones y contactos con gente que está, que escuchamos en el umbral de ese ruido, ¿vale? Que sería algo muy similar precisamente a lo que ocurre en el caso de Anabela. Y también nosotros, muchas veces, la pericia del operador de radio está en eso, en rellenar esos huecos y entender lo que es el indicativo, ¿no? El nombre del corresponsal que está al otro lado hablando con nosotros en medio de todo ese ruido, ¿no? Es decir, el concepto de, para que nuestros oyentes entiendan, ese concepto de pareidolia, ese concepto de ese ruido y ponerlo un poco en paralelo, ¿no? con lo que sería la operativa habitual de los radioaficionados, ¿no? Es muy similar a eso.
Sí, retomo, sí, claro. Y a vida es algo muy importante y muy a tener en cuenta. Es decir, vamos, para hablar de este fenómeno como algo real, pues tienes que demostrar que lo que estás grabando está hecho con todas las garantías y que no es una pareidolia, ¿no? Es decir, no es una ilusión del cerebro que rellena los huecos o reconstruye los, digamos, con muy poca información sonora, ¿no? Y entonces lo que se hizo un experimento en condiciones de control en dos lugares concretos. Uno es en una cámara semianecoica que está en la Universidad de Vigo. Es una cámara que tiene muy bien diseñada, una cámara que no tiene prácticamente ecos, y entonces pues garantiza una grabación lo más limpia posible, ¿no? Es decir, que con una pureza muy limpia. Y la otra parte de los experimentos se hizo en un estudio de grabación, en un estudio de Vigo, en la calle Pimargal, un estudio de grabación de música, ¿no? Es decir, tenía todas las garantías para que obviamente no se cuelen radios por allí, no se cuelen sonidos de fuera, en fin, que tiene unas garantías en ese sentido, ¿no? Y una cosa más que para mí es importante, ¿no? Todos los experimentos estuvieron supervisados por una autoridad en el tema de los estudios de grabación, que es Philip Newell, que es uno de los primeros técnicos de sonido que tuvo la Virgin, ¿no? La discográfica, y que sus libros de textos y sus diseños de estudios de grabación son materia de estudio en las universidades, ¿no? Sobre ese tema. Bueno, él supervisó los experimentos, y en aquellas sesiones de experimentación, obviamente, no en todo esto, siempre lo digo, ¿no? No es que pongas una grabadora o enciendes una radio y te van a hablar de, no, a veces esto no funciona o a veces no hay resultados, pero sí que se consiguieron algunos resultados. Y no es la primera vez que se realizaba un estudio en condiciones de control, pero los más significativos fueron en los años 70. Hoy, con la tecnología de los 2000, ¿no? De la tecnología del siglo XXI, una experimentación en ese sentido, pues yo creo que tiene incluso más valor, ¿no? En el sentido, y sobre todo por quienes estuvieron supervisando, sobre todo Philip, que estuvo supervisando el experimento, que me parece, vamos, un signo de garantía, ¿no?
Un poco por recapitular, el fenómeno al final se resume en tenemos unos receptores de radio de onda corta que vosotros habitualmente denomináis desintonizar. En nuestro caso, claro, yo esta mañana lo comentaba con un compañero y decíamos, ¿cómo desintonizar? Siempre está sintonizado en una frecuencia, sí, o en otra, sí, ¿vale?
Claro.
Correcto, para entenderlo, en una emisora, en una frecuencia libre, en una frecuencia que no tiene, sí. En principio, no tiene ningún tipo de señal en ese momento.
Exactamente, sí.
Entonces,
eso es lo correcto.
Correcto. Anabela tiene sintonizadas sus receptores en esas frecuencias. Ella interactúa con cada uno que le ponga lo que quiera, y cada uno, estos son los datos, suyas son las conclusiones, quiero decir, al final ella lanza unos mensajes de viva voz sin utilizar ningún tipo de técnica, y acto seguido, no siempre, como decías muy bien, Carlos Gabriel, no siempre se repite el fenómeno, pero cuando se repite hay una interacción por parte de ese receptor de radio en unas frecuencias, y me gustaría mencionarlas, porque así como en otros foros, entre comillas, seguramente estas cosas no son relevantes, en el nuestro sí. Entonces, son las frecuencias son cinco frecuencias, además muy dispares entre sí, porque aquí tenemos desde onda corta, que siempre hablamos de radios de onda corta, pero incluso hay una frecuencia de VHF que es 250 MHz, pero son 6.500 kHz, 11.178 kHz, 13.250 kHz, 22.545 kHz, aquí estaríamos más o menos en torno a la banda de 15 metros, y luego ya damos un salto a los 250 MHz. Esta aquí me baila muchísimo porque se nos sale del espectro de la onda corta y se nos mete en el espectro de la VHF. Y claro, esta me llama mucho la atención, porque yo, siguiendo este tema que me interesa, desde que lo conocí me interesó mucho. Conocemos, los radioaficionados conocemos el concepto de propagación. La propagación hace que en un momento dado tú puedes no estar escuchando nada en una frecuencia y de repente hay lo que es la propagación, se alarga y te entra una señal. Y es un concepto que se llama fading, ¿vale? O nosotros lo llamamos QSB, que es que la señal va y viene, y puedes tener durante un rato, no hay señal en esa frecuencia, y de golpe aparece una señal por unos instantes o durante un tiempo más largo. Esto en onda corta es muy habitual, pero en 250 MHz no. En 250 MHz o llegas o no llegas. Quiero decir, y suele ser, a no ser que varíe, que haya una variación de potencia determinada, más o menos la señal que llegue tiene que llegar. Entonces lo pongo un poco en contexto para que se entienda un poco por dónde va la cosa.
Y además, claro, estamos hablando de un periodo de muchos años, ¿no? Y entonces, al principio había esas radios de onda corta que eran estas radios de válvulas, ¿no? Las válvulas antiguas, ¿no? Al final esas radios acabaron sin funcionar y hubo que sustituirlas, pero ella cambió muchas veces el tipo de emisora, ¿no? Hoy en día tiene todas de transistores.
Correcto, ¿no? Iba a decir la Sony India Charlie Fox Sierra Whiskey 77 y la India Charlie Fox Sierra Whiskey 7600 Golf Romeo, que son las con las cuales está trabajando ahora, que son dos receptores multibanda de Sony a transistores, es decir, ya dejamos atrás las válvulas, unas válvulas con las que empezó con un viejo receptor Fidelio Marcelo Bacci, porque esto viene un poco tirando el hilo de Marcelo Bacci, que escuchando las grabaciones no tienen nada que ver. Si se escuchan las grabaciones de que Marcelo Bacci conseguía con su Fidelio a válvulas, ahí estamos hablando de, exceptuando el efecto bobina, ¿vale? Y lo escucharemos también, escucharemos alguna para que la gente conozca cómo suena, el efecto bobina, esa bobina abierta de años atrás, ¿no? Ese que se acelera, se ralentiza un poco lo que es la voz, exceptuando eso, son clarísimas. Las recepciones que consigue Marcelo Bacci son clarísimas, a diferencia de, como decíamos, de este efecto SSB, banda lateral en AM, que aparece en las grabaciones de Anabela, ¿no?
Y la verdad es que esto es un fenómeno tan raro, si bien el de las psicofonías es muy habitual, el de las voces en la radio es muy raro. Es decir, hay muy pocas personas en el mundo que han conseguido este tipo de voces, ¿no? Una, como decías, Marcello Bacci. Hay luego otras que no era exactamente una radio. Hay gente que, digamos, modificaba o cambiaba cosas en una radio o integraba una radio en un circuito electrónico mucho más complejo, con más cosas, y que había conseguido este tipo de voces, pero no pasan de la media docena, ¿eh? Es decir, que tengan algo, una claridad y, digamos, una frecuencia de resultados tan importante como Marcello Bacci o como Anabela Cardoso, todo el matrimonio de Luxemburgo también, que es esto... Mm-hmm. Esto ya tenía más cosas, ¿no? Había otros en Alemania.
Incluso Friedrich Jürgensen, que llegó a darle casi que la frecuencia de 1485 kilohercios, ya se le da su nombre, ¿no? La frecuencia Jürgensen, ¿no? En la banda de 160 metros, que fue un poco el verdadero iniciador de toda esta transcomunicación instrumental a través de la radio.
Sí, sí, porque conectaba la grabadora a la radio y a su vez a unos auriculares, y entonces, claro, estamos hablando de que esa frecuencia, imagínate, en los años 60, 70, era una frecuencia donde entraban muchas cosas en Europa, claro. Estamos hablando en Europa y podían entrar muchas emisoras. De hecho, si escuchas las psicofonías de Jürgensen, las que grabó con la radio, ¿no? A través de la radio, se escucha alguna emisora por debajo, así como entrando, ¿no? Estamos hablando de amplitud modulada, una frecuencia relativamente alta, entraba en el sur de Suecia, pues digamos que entraban muchas cosas, ¿no?
Me llama mucho la atención eso precisamente que dices, porque hay una grabación de Anabela en la que se escucha un cántico, ¿vale? Y uh-huh. Ella dice, sí, es un cántico. Y que sí. Yo las primeras veces que lo escuchaba, yo que estoy acostumbrado, y esto algunos de nuestros oyentes, estoy pensando en Eco Bravo 1, Tango Romeo, que es un forofo de escuchar emisoras muy lejanas, tipo Nueva Zelanda, uh-huh. en idiomas extraños, Techel Hit, etcétera, etcétera. Normalmente cuando llegan las emisiones de onda corta de estas emisoras muy, muy sui generis, ¿vale? Muy, muy lejanas. Desde. Acostumbran, claro, a contar con un soporte musical de su, entre comillas, de su etnia, de su cultura, etcétera, uh-huh. que no tiene nada que ver. Y cuando escuchaba precisamente esa grabación de Anabela, me recordaba eso un poco. Me recordaba a esas señales lejanas que nos llegan desde emisoras de radiodifusión de onda corta muy lejanas.
Pero había ahí. Jürgensen sabía que aquello, que por detrás de aquella, de aquello por de fondo, había emisoras comerciales. Estamos hablando de una frecuencia súper comercial, imagínate, en los años 70, sí, sí. Cuando la FM, no sé si existía, pero no todo el mundo la tenía. O sea, las emisiones en FM.
No sé si existía, comerciales. Pero comerciales no, porque la FM llegó a España, si no recuerdo mal, finales de los 70, inicios de los 80, creo.
Lo que te decía, Jürgensen, entonces, para saber que él eran sus comunicantes habituales, que decía que, bueno, él también estaba convencido de que eran comunicaciones con el más allá, pues él les pedía una palabra clave, ¿no? Él les pedía una palabra para que dijeran claramente esa palabra y saber que eran ellos, y no que él fuera una emisora que se estuviese colando, ¿no? Y que él le podía engañar, ¿no? No, digamos sí. Que esa era la técnica. En aquella época, claro, si bien esa frecuencia que él utilizaba en su lugar, donde estaba, en Suecia, pues no tenía muchas, digamos, no estaba muy saturada de emisoras. Obviamente estamos hablando que si de noche, pues la propagación que hay allí, claro.
Correcto, muy bien, porque además este es un fenómeno que nosotros conocemos muy bien y está muy bien que lo indiques, la diferencia horaria. En bandas sí. Tan bajas como pueden ser estos 1485 kilohercios, la noche es totalmente propicia para que se abra uh-huh. esa propagación y puedan aparecer emisoras lejanas.
fue el primero que hizo sistemáticamente tanto las psicofonías como después en las voces en la radio, ¿no? Jurgenson al principio, cuando se topó con este fenómeno, él pensaba que, no sé, en aquel momento también se hablaba mucho de extraterrestres, ¿no? Estaba muy en boca de todos, ¿no? En los periódicos salía, y pensó que aquello podía ser una emisión extraterrestre o que estuviese contactando con los extraterrestres. Después, por una serie de temas personales, pues se convenció de que aquellas comunicaciones eran con personas fallecidas, ¿no? Eso es lo que sostuvo hasta su muerte, ¿no?
Es importante destacar que normalmente el investigador muchas veces, cuando lleva tanto tiempo investigando este tipo de fenómenos, se imbuye un poco de lo que está viviendo, y sobre todo cuando, yo esta mañana comentaba con un compañero, cuando a veces partes de buscar una respuesta a algo, al final acabas aferrándote a un poco, y con todos los respetos, pero aferrándote al fenómeno para dar respuesta a algunas dudas existenciales que tenemos, etcétera, ¿vale? Por eso digo que en todo esto cada uno es libre y puede pensar que esas voces, por ejemplo, en el caso de Anabela, en el caso de Bachi, etcétera, que esas voces vengan de donde vengan. Lo importante es cómo alguien que a priori no tiene nada que ver, entre comillas, con nuestro negociado, siempre utilizo la palabra de nuestro negociado, que uh-huh. es la radio, se introduce en el mundo de la radio. Yo, cuando he escuchado a Anabela hablando de los receptores, del Sony, hice tal cual, claro, a mí me llama mucho la atención. Y cómo a través de esto se han aproximado a un mundo que nosotros lo vivimos día a día, pero que, claro, para el común de los mortales es una marcianada pura.
Ya. No, está claro que es un tema así muy... como se diría en marketing de nicho, ¿no? O sea, sí. Ahí es un tema, claro.
Pero fíjate que son dos temas de nicho. La radioafición es un tema de nicho. Luego el tema de la transcomunicación instrumental es un tema de nicho. Pero en este caso es que son dos temas de nicho que se dan la mano. No tenemos muchas oportunidades de que se den la mano. Tenemos tres o... Bueno, algunos temas. Tenemos ahí temas relacionados con el misterio en el mundo de la radioafición. Tenemos el tema de la isla Friendship en Chile, por ejemplo, con los contactados. Pero la verdad es que es un tema muy interesante, Carlos Gabriel, y yo te agradezco muchísimo que le hayas dado la difusión que le has dado por dos aspectos. El primero, porque me parece un tema interesante desde el punto de vista de los que nos gusta un poco el tema del misterio y de las anomalías, pero también porque gracias a la difusión de este tema también has dado, en parte, a conocer un poco lo que decía antes, ¿no? Nuestro negociado, el tema de la onda corta, que es un tema que normalmente no suele aparecer, como decíamos. De la misma manera que el misterio no suele aparecer en los contenidos de radio y de radioafición, la radio y la radioafición tampoco suele aparecer demasiado en los espacios de misterio.
Sí, no está claro que no.
Es así. Y mira, te invito también, tú que eres un gran amante y te dedicas a ello del misterio, el tema de las emisoras de números emisoras de números que hay en onda corta y llevan también, como hablábamos ahora del fenómeno, de este fenómeno que lleva desde los años 60, 50, 60, durante tantos años, también las emisoras de números en onda corta llevan muchísimos años y siguen estando ahí al pie del cañón, y no sé hasta cuándo estarán llenando de misterio también las bandas de radio. Carlos Gabriel, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en CQ en Frecuencia. Y bueno, espero que volvamos a encontrarnos con más temas como este en próximas ocasiones.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí.
CQ, aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio?
Y así llegamos al final de este episodio 92 de CQ en Frecuencia. Hoy nos hemos desviado un poco de la línea habitual del programa para explorar un tema atípico, pero fascinante, la transcomunicación instrumental y su conexión con las ondas de radio. Una curiosidad que, aunque diferente, mantiene ese espíritu de exploración que compartimos como amantes de la radio y la radioescucha. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios directamente en nuestra web, cqenfrecuencia.com, donde también encontrarás más información sobre los temas que tratamos y recursos para seguir aprendiendo sobre el diexismo y la radioescucha. Si además quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo desde solo 1,99€ al mes a través de cqenfrecuencia.com/apoyar. Al convertirte en colaborador, no solo ayudas a que el programa siga adelante, sino que también tendrás acceso exclusivo a nuestra comunidad privada en Telegram, donde podrás compartir, aprender y conectar con otros apasionados de la radio. Gracias por estar ahí, por escuchar y por formar parte de esta aventura. Nos escuchamos en el próximo episodio de CQ en Frecuencia. Hasta entonces, muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.